continuación les presentamos el primer tema de esta noche, las lesiones que expone el titular de Derecho Penal, don Alfonso Serrano Gómez. El artículo 147, apartado 1 del Código Penal, da un concepto de la lesión como todo menoscabo a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona. Les dejamos con el profesor Serrano. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches. El curso es como años anteriores. Se examinarán ustedes en febrero las primeras 18 lecciones con tres preguntas de epígrafes del programa, contestar dos y además un caso práctico que será muy sencillo, que será obligatorio resolver. Tienen ustedes plena libertad para estudiar por el manual que quieran, por el que les sea más cómodo, por el que consideren más sencillo. No obstante, lo que utilicen algún manual que se haya editado con anterioridad a junio del año 1999, han de tener en cuenta que el Código Penal ha sido objeto, el Código Penal de 1995, ha sido objeto de varias reformas, entre las que cabe destacar la Ley Orgánica 11 de 1999, de 30 de abril, que aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado número 104 de 1 de mayo. Repito, Boletín Oficial del Estado número 104 de 1 de mayo de 1999, donde se modifica el epígrafe del título octavo del libro segundo del Código Penal, que figura ahora delitos contra libertad e indemnidad sexuales. Por tanto, se modifican los capítulos 1 a 5 del título octavo del libro segundo del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10 de 1995, de 23 de noviembre. También ofrece interés la modificación por Ley Orgánica 14 de 1999, de 9 de junio, que modifica diversos artículos del Código Penal, especialmente en el tema que nos interesa a nosotros, la parte especial, los artículos 153, 617 y 620. Esta reforma aparece en el boletín de 10 de junio de 1999. Repito, boletín 138 de 10 de junio de 1999. También tiene interés la reforma de Ley Orgánica 7 de 1998 de 5 de octubre, que aparece en el boletín oficial de 6 de octubre de 1998, boletín 239, que modifica los artículos 527 y 506 del Código Penal, derogando además el artículo 528, que se refieren a la prestación social sustitutoria y a la insumisión, es decir, a la negativa a la prestación del servicio militar. Y después de estas observaciones, entramos ya a hacer unas breves referencias con carácter general de las lesiones. Que repito, se ha modificado el artículo 153, que ofrece especial interés en materia de violencia doméstica. En el artículo 147, apartado 1 del Código Penal, se da un concepto de la lesión. Hay que entender lesión todo menoscabo a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona. Por tanto, el bien jurídico protegido se desprende del concepto de lesiones que da el Código Penal. Comprende la integridad corporal y la salud física o mental. El tipo básico de las lesiones se contempla en el artículo 147.1, al que hemos hecho referencia, donde se castiga el que por cualquier medio o procedimiento causable a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Por menoscabo, hay que entender deterioro, en este caso de la integridad corporal o de la salud física o mental. Asistencia facultativa será el primer contacto que el lesionado tenga con el médico, pues así se desprende la referencia a facultativa. Si después de esa primera asistencia es necesario tratamiento médico o quirúrgico, estaremos ante un delito previsto en el artículo 147, apartado primero. En otro caso, ante la falta de lesiones del párrafo primero del artículo 617, número primero del Código Penal, que es uno de los artículos que se ha modificado en la ley a que se hacía antes referencia. Tratamiento médico es todo sistema o método que se emplea para curar enfermedades. Se trata, por tanto, de un proceso más o menos dilatado, diferente de una primera asistencia facultativa, aunque normalmente en este es donde se decide si el diagnóstico es correcto. cosa que no es fácil en muchas ocasiones, y si es necesario tratamiento, lo que determinará si las lesiones son constitutivas de delito o de falta. Según dispone el inciso final del artículo 417.1, la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Se hace referencia también en el texto legal a tratamiento quirúrgico, que existe siempre que se actúa médicamente sobre el cuerpo del paciente de forma agresiva, como ocurre, por ejemplo, cuando se abre, se corta, se extrae o se sutura, es decir, siempre que la curación persiga, mediante la intervención directa en la anatomía de quien necesita la misma. Entre la acción y el resultado, por supuesto, es necesario que se dé una relación de causalidad, pues si se rompe este nexo, no habrá delito de lesiones. Las lesiones pueden ocasionarse bien por dolo directo o por dolo eventual, así como también por imprudencia. Un tema que se plantea es la diferencia que puede haber con la tentativa de homicidio. Para que pueda darse el homicidio doloso, es necesario que el sujeto activo tenga intención de matar, animus necandi, pues si solo quiso lesionar, animus lesendi, cometerá un delito de lesiones y no el del homicidio. La prueba del dolo con frecuencia presenta dificultades. Es decir, que el problema que se plantea muchas veces es saber si el sujeto tenía intención de matar o simplemente de lesionar. Cuando, si el sujeto tuvo intención de matar y simplemente causa unas lesiones, estaremos ante un homicidio en grado de tentativa. El dolo comprende el conocimiento, es decir, elemento intelectual, y la voluntad, elemento volitivo, por parte del sujeto de realizar los elementos que integran el tipo de homicidio, en su caso. En suma, tiene conciencia y voluntad de dar muerte a otro. Otras veces, esta intención será la de causar lesiones. Y aquí los problemas que se nos plantea de diferenciar un supuesto de otro. Cuando el autor, con presumible intención de matar, no lo consigue y solo llega a lesionar, lo normal es que diga que esta fue su intención, lesionar, y no la de dar muerte, pues salvo en algunos casos tendrá menos penas para las lesiones que por el delito que quedó en grado de tentativa. Para resolver esta situación, los jueces y tribunales, a la hora de determinar cuál era la intención del sujeto, tienen en cuenta una serie de criterios, casi todos ellos de carácter objetivo, como tipo de arma utilizada, lugar donde se infirieron las lesiones, número e importancia de las mismas, etc. Incluso relaciones previas entre el autor y la víctima y otras consideraciones muy diversas. Desde el punto de vista externo y puramente objetivo, un delito de lesiones y un homicidio son prácticamente semejantes. La única diferencia radica en el ánimo del sujeto, que en uno tiene tan solo una intención de lesionar y en el otro una voluntad de matar. Es el elemento subjetivo personal interno lo que diferencia que unos hechos aparentemente idénticos puedan juzgarse como lesiones por concurrir en ellos el animus lesendi o como homicidio por existir animus necandi o voluntad, en definitiva, de matar. En el propio artículo 147 se contemplan una serie de supuestos atenuados. Dice el apartado segundo: no obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con pena atenuada cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido. Se establece aquí un amplio arbitrio judicial que permite rebajar la pena notablemente. Servirá para paliar situaciones injustas que se producirán de una rigurosa aplicación del artículo 147.1. Por otra parte, se recogen en el artículo 148 una serie de supuestos agravados. Las lesiones previstas en el apartado primero del artículo anterior, es decir, el artículo 147, según el artículo 148 al que he hecho referencia, podrán ser castigadas con la pena agravada teniendo el resultado causado o riesgo producido. Se observa que se dice podrán ser castigadas, con lo cual se contempla un amplio arbitrio judicial, porque necesariamente el juez no ha de castigar, sino cuando lo considere oportuno agravará la pena. Los supuestos agravados los tienen ustedes en este artículo 148, uso de armas u otros medios peligrosos, ensañamiento en el número segundo y si la víctima fuera menor de 12 años o incapaz. En estos supuestos cabe el error de conocer si el sujeto pasivo del delito era incapaz o tenía menos de 12 años. En el artículo 149 se contempla la pérdida o inutilidad de órgano o miembro. Pérdida o inutilización de órgano o miembro principal se contempla en el artículo 149, que castiga a quien causare a otro por cualquier medio o procedimiento la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal. La pena es relativamente grave porque es prisión de 6 a 12 años. Hay que tener en cuenta que la pena del homicidio es de 10 a 15 años, con lo cual a veces se puede sancionar con más pena la pérdida de un órgano o miembro principal que la muerte de una persona. Por pérdida no obstante, habrá que entender la separación del órgano miembro del cuerpo de la víctima. Equivale en definitiva a desaparición. Inutilizar equivale a dejar privado de su función al órgano miembro, pues aunque sigue unido al cuerpo, le es inservible al mismo. Por ejemplo, órganos principales se ha considerado un antebrazo, un riñón, un ojo, una pierna, etc. Se contempla también la pérdida o inutilidad de órgano o miembro no principal y la pérdida de los sentidos, que también tiene una pena de 6 a 12 años, y por supuesto que la privación del oído, que tenga una pena de 6 a 12 años de prisión, la verdad es que resulta excesiva. Hemos visto las lesiones dolosas, también el Código Penal contempla las lesiones por imprudencia, bien por imprudencia grave o bien por imprudencia leve constitutivas de falta. En los últimos tiempos quizás, vamos, además de los supuestos vehículos de motor, está la imprudencia médica, que son, vamos, aumenta considerablemente el número de procedimientos para perseguir imprudencia médica. No obstante, hay que tener en cuenta las dificultades que plantea esta ciencia. Así, por ejemplo, cabe citar la sentencia del 26 de febrero de 1996, que dice: la exigencia de responsabilidad al médico representa siempre graves dificultades porque la ciencia que profesan es inexacta por definición. Confluyen en ella factores y variables totalmente imprevisibles que provocan serias dudas sobre la causa determinante del daño. Ofrece especial interés, como hacía referencia antes, la reforma de que ha sido objeto del Código Penal en el artículo 153, la violencia física o psíquica habitual sobre familiares y otras personas. Curiosamente, la reforma, que es de 9 de junio de este año 1999, se dice que es en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, que incluso también la ley de enjuiciamiento criminal se modifica para proteger a la víctima de estos malos tratos sobre familiares y otras personas. Dice ahora el párrafo primero del artículo 153, se castiga en el párrafo primero del artículo 153 al que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él de forma estable por análoga relación de afectividad, o sobre los hijos propios o del cónyuge conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de uno u otro. Se establece una prisión de 6 meses a 3 años que creo que es bastante severa, porque además se establece en un concurso real de delitos, es decir, que además de este delito se castigaría también por la sanción que, vamos, por la otra lesión que se pudiera en definitiva haber cometido. Con la incorporación de la violencia psíquica, que se hace referencia ahora en el artículo 153, se crea una situación que tendrá serias dificultades para poder resolverse de forma satisfactoria, pues los jueces no están preparados para tratar sobre estas cuestiones de tipo psicológico, donde hay que tener en cuenta la simulación. De otra parte, en las lesiones constitutivas de falta no se hace referencia a la violencia psíquica. En el artículo 617.1 se recoge: el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no definida como delito en este código. En el apartado segundo del artículo 617 se castiga al que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión. En fin, por falta de tiempo, no entramos en otras cuestiones que serían de interés. Y nada más, buenas noches.